revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 180 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, efectivamente hemos llegado a la edición número 180. Desde Moscú les saludo a quien les habla. Víctor Sujov también se va a juntar a nosotros, mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y un 14 de enero, como hoy, Víctor, ¿qué ocurría en otro tiempo?
Bueno, vamos a acordarnos de dos cosas. El 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica. La Conferencia General de la UNESCO proclamó el 14 de enero Día Mundial de la Lógica en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas. Además, el 14 de enero es el Año Nuevo Viejo, que se celebra en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, o sea, los países de fe ortodoxa. Es un recuerdo del antiguo calendario juliano, según el cual Rusia vivía hasta el año 1918. Y ahora entonces tenemos dos celebraciones del Año Nuevo, el 1 de enero y el 14 de enero.
Ahí está, tenés la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, efectivamente. Y pues, viajando en el tiempo, ya podemos dar comienzo a la edición de hoy, ¿te parece?
Fantástico, Víctor, comencemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller ruso Sergei Lavrov hace balance sobre las consultas de seguridad con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE. Moscú advierte con responder si Washington rechaza aprobar las garantías de seguridad. Un coming out de la OTAN deja boquiabiertos hasta los más cínicos. Estados Unidos y la OTAN cargan abiertamente contra Rusia. ¿Una gran guerra es inevitable? La reina Isabel II de Reino Unido despoja de sus títulos al príncipe Andrés, duque de York, por la demanda de abuso sexual.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Toda esta semana hemos seguido con lupa la marcha de las consultas sobre las garantías de seguridad planteadas por Rusia, Estados Unidos, la OTAN y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Las negociaciones con Estados Unidos y las dos organizaciones se celebraron en Ginebra, Bruselas y Viena y no dieron resultados esperados. De momento, las contrapartes de Moscú dejaron claro que no pueden aceptar y, por consiguiente, responder afirmativamente a las reivindicaciones de Rusia. Desde Moscú destacan que las negociaciones reflejan un enfrentamiento serio en el escenario mundial, mientras que la OTAN admitió que entre las partes hay diferencias significativas y que la discusión no es fácil. Este viernes, el canciller ruso Sergei Lavrov dedicó una parte importante de su rueda de prensa anual al tema de las negociaciones sobre las garantías de seguridad que Moscú planteó por escrito a Washington y la OTAN el pasado 17 de diciembre. A continuación, Javi, vamos a centrarnos en las declaraciones más llamativas que hizo el canciller ruso. ¿Te parece?
Perfecto, Víctor. Rusia reaccionará si Estados Unidos se niega a aprobar las garantías de seguridad propuestas por Moscú, según declaró el ministro de Exteriores ruso.
Si nuestras propuestas resultan rechazadas, tomaremos decisiones teniendo en cuenta todos los factores, principalmente en aras de garantizar de manera confiable nuestra seguridad, dijo Lavrov. El canciller además agregó que la respuesta rusa a la negativa de Washington a garantizar la no expansión de la OTAN podría ser diferente y dependerá de las propuestas que presenten los expertos militares al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, Lavrov señaló que solo los colegas occidentales, principalmente los estadounidenses, están obsesionados con imponer sanciones sin esperar el desarrollo de la situación.
En este contexto, el canciller destacó que las perspectivas de llegar a un acuerdo sobre garantías de seguridad dependen de Estados Unidos e indicó que las declaraciones sobre la necesidad de celebrar consultas con los aliados son excusas e intentos de retrasar el proceso. El ministro añadió que la paciencia de Rusia se está agotando, pero Moscú sigue esperando la reacción de Occidente a las propuestas de seguridad, aunque no planea hacerlo indefinidamente.
Sabemos y somos capaces de garantizar nuestra seguridad en cualquier caso. Les aseguro que no vamos a esperar indefinidamente cambios y promesas, declaró Sergei Lavrov.
Recordemos, Víctor, que el pasado 17 de diciembre el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que en particular se plantea a los países de la Alianza Atlántica a comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania. El tema centró las negociaciones de Estados Unidos y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, la reunión del Consejo OTAN-Rusia, que se celebró en Bruselas el día 12, y se debatió el jueves en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena. Al referirse al tema de Ucrania, en su rueda de prensa anual, el jefe de la diplomacia rusa declaró que Moscú rechaza la posibilidad de que Ucrania se adhiera a la OTAN y lo interpreta como una violación de las llamadas líneas rojas.
Rechazamos categóricamente la presencia de la Alianza Atlántica justo en nuestras fronteras. Por lo tanto, el eventual ingreso de Ucrania en la OTAN sería una verdadera línea roja para Moscú, indicó el canciller ruso. Incluso si Ucrania permite que el bloque despliegue sus bases militares en su territorio sin ingresar en la OTAN, para Rusia será también una línea roja. La militarización de Ucrania por parte de Occidente prosigue. De momento, allí están desplegados cientos de efectivos militares de la OTAN. El suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para resolver el conflicto en Donbass. Además, Rusia, por su parte, nunca amenazó en modo alguno al pueblo ucraniano. En cambio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió una vez que los rusos abandonaran Ucrania, recalcó el canciller.
Además, Sergei Lavrov subrayó, al comentar una reciente declaración del secretario general de la OTAN, que Rusia califica de falta de respeto hacia la soberanía de Finlandia y Suecia los intentos de impulsar la adhesión de los dos estados a la Alianza Atlántica.
Rusia respeta de pleno la soberanía de Finlandia y Suecia y creemos que la política de neutralidad de estos estados hace una contribución importante en la arquitectura europea de seguridad y en garantizar la estabilidad en Europa. Los que estimulan la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN por todos los medios son los que menosprecian la soberanía de los países. Solo el pueblo finlandés y el pueblo sueco pueden decidir si sus estados se adhieran a la OTAN, enfatizó el jefe de la diplomacia rusa.
El jueves, el secretario general del bloque bélico, Jens Stoltenberg, afirmó que la organización militar podría admitir sin dilaciones a Finlandia y Suecia en el caso de que lo solicitaran. Antes, la secretaria de Estado adjunta estadounidense Victoria Nuland dijo que Washington estaba dispuesto a abordar con Finlandia y Suecia su incorporación en la OTAN si lo pidieran.
Un poco más tarde, Javier, volveremos a las declaraciones que hizo este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante su rueda de prensa anual. Y ahora nos vamos a centrar en las palabras del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que causaron en Estados Unidos una reacción al borde de una histeria.
Es verdad, Víctor, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, pero de momento tampoco lo confirmó. «No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí», dijo Ryabkov este jueves en declaraciones al canal de televisión RTVI, en las que dio su apreciación a las consultas sobre las garantías de seguridad. Ryabkov fue el interlocutor de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, en las negociaciones de Ginebra los pasados días 9 y 10.
Estados Unidos responderá de manera decisiva si Rusia despliega fuerzas militares en América Latina, declaró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Eso no se planteó en las discusiones en el diálogo de estabilidad estratégica. Si Rusia se moviera en esa dirección, lo abordaremos de manera decisiva, dijo Sullivan durante una rueda de prensa cuando se le pidió que comentara sobre las declaraciones del vicecanciller ruso de que Moscú está considerando su presencia militar en América Latina.
Mira quién lo dice, Víctor, mira quién habla. Un representante oficial del país que invadió Irak en 2003 sin consultar a nadie, que emplazó su contingente en Siria sin contar con el permiso de Damasco ni del Consejo de Seguridad de la ONU. Un país que tiene bases militares en todos los continentes.
Y si apreciamos, Javi, la probabilidad de que un día puedan aparecer bases militares rusas en América Latina, podemos señalar que en junio pasado, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el cambio técnico-militar. El ministro destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria procedentes de varios países, incluida Rusia.
Apenas aparece mención de una eventual instalación de una base militar rusa en Cuba en la recordada crisis de los misiles de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. La mayor crisis en las relaciones entre Moscú y Washington se arregló entonces por la vía pacífica.
En declaraciones a Octavo Mandamiento, el mayor general ruso Mikhail Makaruk, miembro de la Asociación de Veteranos de la Crisis de los Misiles, coincidió en que las actuales tensiones entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia evocan los acontecimientos de octubre de 1962.
Obviamente, estas declaraciones de las autoridades rusas tienen gran fundamento, habiendo similitudes entre aquel acontecimiento de 1962, la crisis de los misiles, que en Cuba se llama la crisis de octubre, y la situación actual. La diferencia radica en que el adversario, el llamado socio, está acercando sus tropas a las fronteras de Rusia. La parte rusa no tiene otra opción que reaccionar a estas acciones agresivas y preparar a sus fuerzas armadas para defender las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Asimismo, a diferencia de aquella época, Rusia cuenta con unos sistemas y equipos militares mucho más avanzados tecnológicamente, pero tampoco son mal equipados las tropas de la OTAN, de manera que coincido totalmente con nuestras autoridades en que necesitamos garantías de seguridad de parte de la Alianza Atlántica, cuyo avance a nuestras fronteras implica también el acercamiento de su infraestructura nuclear. Espero que los dirigentes de este bloque militar, pero sobre todo el Pentágono y la Casa Blanca, hagan caso de la propuesta rusa, teniendo en cuenta la influencia que tiene Estados Unidos en sus socios europeos, algo que ayudará a impedir la repetición de la crisis de los misiles. No tengo dudas de que habrá países de la OTAN que tratarán de torpedear que se acepte la propuesta rusa, lo cual pasa por el consenso entre los integrantes de la alianza. Pero es importante hacer llegar nuestra postura, que probablemente tenga sus partidarios en Berlín, París, Roma, Madrid y algunas otras capitales europeas.
Volviendo a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante su rueda de prensa anual, no podemos pasar por alto su apreciación de la misión que llevaron a cabo en Kazajistán, escenario de una intentona golpista, las fuerzas de mantenimiento de paz creadas por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
Respondiendo a la pregunta de una periodista kazaja durante la rueda de prensa en Moscú, el canciller Lavrov resaltó que los acontecimientos en Kazajistán han demostrado que los esfuerzos para crear capacidades de mantenimiento de la paz que se han hecho en la OTSC en los últimos años han sido muy eficaces y muy demandados.
El asombro con el que Occidente observó la rapidez con la que se desplegaron las unidades de todos los países de la OTSC en Kazajistán a petición de su presidente fue apreciado por todos, no me cabe duda, dijo Lavrov, que agregó: espero que no tengamos que volver a utilizar esta experiencia, pero tenemos que mantener la pólvora seca.
Y para resumir nuestro análisis de los resultados de las consultas que Rusia mantuvo con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE, destacaremos las palabras del canciller Sergei Lavrov, quien declaró que Rusia no dejará que las negociaciones sobre garantías de seguridad se conviertan en unas discusiones abstractas. Moscú espera una reacción adulta de Estados Unidos, dijo Sergei Lavrov y amplió.
Observamos el propósito que todo se convierte en unas discusiones abstractas. Occidente cuenta con un guión, el cual permitirá que los estadounidenses eviten la responsabilidad principal por la solución de esos problemas, diluyan todo eso, atrayendo a sus asociados, tanto en las negociaciones con Moscú como en el Consejo Rusia-OTAN. Y por supuesto, esperamos ver una reacción adulta, y así se lo dijimos con firmeza a los estadounidenses, precisamente de ellos. No intentamos jugar a ningún juego y no planeábamos seguir el guión que alguien mencionó en Ucrania, subrayó Lavrov, agregando que se trata de un problema mucho más serio.
Lavrov expresó su esperanza en la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad, pero advirtió que eso dependerá de la reacción de Washington a las propuestas de Moscú.
Gran parte de lo que se dice públicamente ahora es probable que esté relacionado con el aumento artificial de las tensiones, con el deseo de crear una atmósfera alrededor de Rusia, en particular como un telón de fondo adicional para las negociaciones que comenzaron en Ginebra, continuaron en Bruselas y que espero que podamos reanudar. nuclear. Pero eso dependerá de la respuesta de Estados Unidos. Una respuesta escrita, concreta, a nuestras propuestas. Recalcó el titular ruso, Sergei Lavrov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estas semanas han sucedido diversas reuniones por cuestiones de seguridad entre Rusia y Estados Unidos primero, luego entre Rusia y la OTAN y finalmente entre Rusia y la OSCE. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y a propósito de lo que mencionas, este viernes ha dado una rueda de prensa el canciller ruso, ha manifestado que Rusia busca el equilibrio de intereses en las negociaciones sobre garantías de seguridad con Estados Unidos y la OTAN, mientras que ellos se empeñan en dominar y crear puestos de avanzada en las fronteras rusas. Estamos a favor de resolverlo todo a partir del respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Es el equilibrio de intereses en lo que se basan los planteamientos que Rusia formuló a Estados Unidos y la OTAN. Son documentos que buscan garantizar la seguridad europea en su conjunto y la de todos los países, Rusia incluida, fue lo que dijo al realizar el balance del año 2021 en una amplia rueda de prensa celebrada este viernes en Moscú. Y bueno, a todo esto hay que recordar que a finales de 2021 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN, unas propuestas que se las había entregado un par de días antes a la parte estadounidense, donde se plantea la no colocación de armas nucleares en territorio europeo por parte de Estados Unidos y, por otra parte, que la Alianza Atlántica no siga expandiéndose hacia el este y, en especial, a Ucrania. ¿Cuáles fueron las respuestas de la OTAN en este caso? Que no va a prohibir a nadie la entrada a su organismo, incluida Ucrania, y además ofrece un proceso acelerado para que también se unan Finlandia y Suecia. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor José Luis Orellia, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Nada, un placer.
Profesor, en este contexto, Lavrov ha dicho que Rusia se prepara para cualquier desarrollo de los acontecimientos mientras espera la respuesta de Estados Unidos y la OTAN, que más o menos ya se han dejado ver, ¿no? ¿Qué comentario puede hacernos sobre todo esto?
Hombre, pues esencialmente podemos decir dos de ellos, ¿no? O sea, uno, la visualización de que la OTAN claramente ya tiene unos objetivos que desde luego contrastan y son absolutamente diferentes con los cuales se fundó a nivel histórico, ¿no? Que era una alianza de tipo defensivo durante la Guerra Fría. Ahora más bien es una alianza militar que únicamente se ha convertido en el instrumento, podemos decir, que arropa la política exterior cada vez más agresiva de los propios Estados Unidos, ¿no? Así que ya tenemos un poco por ahí. En segundo aspecto, bueno, hace ya, se puede decir, casi tres décadas, se llegaron, podemos decir, a un cierto pacto de caballeros de que las alianzas militares más que habían surgido en el clima de la Guerra Fría, pues ya habían perdido un poco su sentido de hacer y, por lo tanto, quedarían más o menos congeladas allí. Aunque, bueno, más o menos se permitiría que los países centroeuropeos que conformaron el Pacto de Varsovia y el COMECON, al incorporarse a la Unión Europea, también podrían incorporarse, podemos decir, a la OTAN, pero ya está, ¿no? No obstante, ahí sí que hemos visto que aquellas palabras que más o menos se dieron con los mandatarios de la época de Gorbachov, pues desde luego claramente han sido quebrados. Y si uno ve, por ejemplo, el libro del tablero mundial de Brzezinski, el consejero nacional de la época del presidente Jimmy Carter, hombre, qué casualidad que esa hoja de ruta del consejero nacional del Partido Demócrata resulta que estamos viendo claramente que se va realizando, porque te cita Ucrania, te cita precisamente el Báltico, te cita la Asia Central, etcétera, etcétera. O sea, una serie de medidas que durante la Guerra Fría se propusieron precisamente para reducir y eliminar la presencia internacional de lo que en aquel momento era la Unión Soviética y que posponía de una manera muy agresiva, bueno, en un futuro, si se quiere evitar que Rusia pueda tener un protagonismo internacional de gran potencia, se deberían realizar estas situaciones. Bueno, pues casi ese libro es la hoja de ruta que actualmente está desarrollando la OTAN, que tengamos en cuenta, tiene un presupuesto en el cual el presupuesto militar de la actual Federación Rusa es el 9% del presupuesto militar de los Estados Unidos, sin incluir el del resto de los países que conforman la OTAN. Entonces ahí veremos pues bueno, podemos ver claramente por su tamaño, bueno, quién es una amenaza y quién no, ¿no?
A propósito de amenazas, profesor, ha vuelto a insistir Rusia, ¿no?, que Ucrania es una línea roja, critica que además de Ucrania quiera observar a Finlandia y Suecia, pero además habla de que responderá si Estados Unidos rechaza aprobar las garantías de seguridad. Dijo Lavrov, si nuestras propuestas resultan rechazadas, tomaremos decisiones teniendo en cuenta todos los factores, principalmente en aras de garantizar de manera confiable nuestra seguridad. A su vez, aseguró que Rusia construye relaciones con otros países en el ámbito de defensa, atendiendo los intereses de la estabilidad global. Y al mismo tiempo mencionó la ampliación eventual de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? La alianza que agrupa a estos seis países que además tuvieron participación en las últimas revueltas que tuvieron lugar en Kazajstán. ¿Cómo ve todo esto, profe?
Pues hombre, en esa línea un poco de lo que estábamos hablando. Tenemos en cuenta que si recurrimos precisamente quizá pues el mayor intelectual ruso del siglo XX, que es famoso Alexander Solzhenitsyn, y al propio Alexander Solzhenitsyn en aquellos momentos, en la década de los 90, casi él hablaba ya, que decía, bueno, se pueden perder, bueno, pues ciertas zonas de influencia, pero el mundo ruso, haciendo referencia precisamente a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, incluso el ámbito del Asia Central, deberían ser países que deberían mantener, ¿no?, algún tipo de unidad, de conformación, porque siempre habían sido una comunidad histórica que habían participado juntos. O sea, él daba un poco, podemos decir, consideraba que, bueno, pues se podrían perder ciertos aspectos exteriores que nunca habían conformado, sino de una manera auxiliar o accidental, se habían integrado en esa historia. Claro, esa solución que proporcionaba Solzhenitsyn en aquel momento sigue subrayando la importancia de Rusia en el panorama histórico. El quebrantamiento o la desmembración de esa idea, desde luego, imposibilitaría que Rusia pudiera, desde luego, tener el protagonismo internacional en ese sentido, que es, desde luego, claramente en la situación en la que estamos ahora, por la cual, desde luego, se quiere eliminar ese protagonismo para poder acceder e influir, desde luego, en los ámbitos geográficos que hacen frontera con él. La respuesta propiamente que ha dado Rusia de que con aquellos países, incluso de otras áreas, como podrían ser las del mundo hispanoamericano, pues pudiera realizar desde unas alianzas estrechas, incluso de tipo militar, no deja de ser un espejo mediante el cual refleja a los propios Estados Unidos, que desde luego, si ellos verían, como en el pasado, de repente como una amenaza el que un país que estaría tan cercano a los Estados Unidos, lo que ellos siempre han considerado con bastante vergüenza para todos los que compartimos nuestra cultura bastante superior a la anglosajona hispana, sobre el tema del patio caribeño o de ese patio, es lo que están sintiendo los rusos en la actualidad, con esa presencia, esa cercanía y podemos decir, esos bufidos de los aviones americanos cuando llegan a la frontera rusa, ¿no?
Justamente eso quería mencionar, ¿no, profesor? Porque seguramente usted está aludiendo a esta entrevista que concedió este día jueves Ryabkov, el vicecanciller ruso. Le preguntaron a él acerca de esto justamente, ¿no? Y él dijo que no confirmaría ni negaría nada con respecto a la posibilidad de despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. Y le respondió el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Él dijo, eso no se planteó en las discusiones en el diálogo de estabilidad estratégica. Si Rusia se moviera en esa dirección, lo abordaríamos de manera decisiva. Y dice esto en momentos en que continúan alardeando, diciendo que continuarán expandiéndose hacia el este con la OTAN y además que colocarán más armas nucleares en Europa, ¿no? Queda claro el doble rasero aquí de Sullivan. O sea, Estados Unidos puede poner armas nucleares en las puertas de Rusia, pero Rusia no puede tener bases militares o armamento o despliegue en Venezuela o en Cuba, ¿no?
Ahí está, podemos decir, hemos vuelto de repente pues a una situación casi que nos recuerda a la de todo Roosevelt, ¿no? O sea, casi siempre cuando el Partido Demócrata es el que gobierna los Estados Unidos, siempre ha demostrado ser el partido con una mayor agresividad en la política internacional. Siempre incluso hemos recordado como en las guerras mundiales, Estados Unidos cuando ha entrado en la guerra siempre ha sido con el Partido Demócrata y el incremento incluso de su presencia en Vietnam fue con el Partido Demócrata. Por lo tanto, ya estamos de delante de un partido político, desde luego, que tiene, por desgracia, una historia de intervencionismo militar, de agresividad hacia el resto del mundo, y ahora, ante, desde luego, su gran tamaño y la imposibilidad de conformación de otro tipo de potencias que puedan repartirse un poco ese poder, está, desde luego, desarrollando una política insultante en todos los aspectos, a niveles culturales, militares, que es lo que estamos tratando en este momento, que muchas veces nos recuerda, por desgracia, a todo lo peor del siglo XIX, ¿no? Parece que el siglo XXI y el siglo XIX, podemos decir, en números romanos, pues tienen las mismas cuestiones, pero debería, desde luego, el diferente orden significar unas cosas distintas. Para Estados Unidos se ve que el ayuno en temas históricos sigue siendo principalmente la diplomacia y el buen hacer con los demás, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit de hoy es un auténtico bombazo y, como no puede ser de otra manera, el tema es trending topic. Fue publicado en la cuenta @royalfamily, es decir, la familia real británica. Creo que con esto ya acabo de darles la pista definitiva. El tuit muestra un breve mensaje y a continuación adjunta una imagen con un texto. El mensaje es muy lacónico y, claro, es que no necesita más. Y dice así: una declaración del Palacio de Buckingham sobre el Duque de York. Y en el texto de la imagen que lo acompaña se puede leer: con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la reina. El Duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y defiende este caso como ciudadano privado. El Duque de York no es ni más ni menos que el príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II, quien ha sido acusado de abuso sexual. De esta manera, la reina despojaba de sus títulos militares y patronatos reales al príncipe Andrés, según informó con este tuit el servicio de prensa del Palacio de Buckingham. Entre otras cosas, el príncipe Andrés pierde todos sus títulos militares en 8 regimientos británicos y tendrá que renunciar también a sus funciones en los mecenazgos vinculados a la reina Isabel II, en lo que se interpreta como una primera maniobra para proteger a la monarca del impacto de un posible juicio. El duque de York mantendrá de momento su título nobiliario, pero no podrá utilizar el tratamiento de Su Alteza Real y defenderá su caso ante la justicia estadounidense como un ciudadano privado. Una reacción de la Casa Real Británica ante un procedimiento civil en los juzgados de Manhattan, que los abogados del príncipe Andrés han intentado detener sin éxito, en el que Virginia Giuffre acusa al hijo de la reina de Inglaterra de haber abusado sexualmente de ella. Unos abusos que se habrían producido cuando esta ciudadana norteamericana tenía 17 años tras ser reclutada para la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Virginia ha conseguido que el proceso civil prospere tras advertir a través de sus abogados que no se encontraba dispuesta a aceptar un acuerdo puramente económico y que está dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias en un juicio probablemente el próximo otoño. Es improbable que mi Virginia Giuffre acepte un acuerdo financiero porque lo que quiere es resolver este asunto de un modo que le sirva para vindicarse y vindicar al mismo tiempo a las víctimas, declaró a la BBC su abogado David Boyes. Boyes reconoció que no ha habido hasta la fecha un acercamiento por parte de los abogados del Duque de York para intentar llegar a un acuerdo legal que evite la celebración de un juicio y la obligación de testificar por parte del príncipe Andrés en Estados Unidos o en suelo británico. La decisión del juez Lewis Kaplan de dar vía libre a la denuncia presentada el pasado mes de agosto por Virginia Giuffre ha tenido un fuerte impacto en el Reino Unido y amenaza con horadar la reputación de la familia real en el año en que la reina Isabel II celebra su jubileo de platino por los 70 años en el trono. Andrés ha recibido presiones para renunciar a sus títulos y romper los lazos con la familia real. Como si temiera ya el desenlace del caso Giuffre, el duque de York saldó finalmente el fin de semana su deuda de 8 millones de euros por el chalet familiar en los Alpes suizos, que tendrá que revender para poder costear los gastos del equipo capitaneado por el abogado de las estrellas, Andrew Brettler, a 1.200 euros la hora. El papel de Brettler está, sin embargo, en entredicho tras el fiasco de su estrategia cuando reveló la existencia de un acuerdo suscrito por Virginia Giuffre y el fallecido Jeffrey Epstein en 2009 por el que la acusadora recibió 440 mil euros a cambio de renunciar a acciones legales contra segundas partes o potenciales acusados. El juez Louis Kaplan estimó que ese acuerdo no da protección al príncipe Andrés y que, por tanto, el caso puede seguir adelante. Virginia Giuffre, que ahora tiene 38 años y es madre de tres hijos, asegura haber mantenido al menos tres encuentros sexuales con el duque de York, el primero de ellos en Londres en 2001, en la casa de Maxwell, recién hallada culpable de tráfico sexual en un juicio celebrado en Nueva York.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el analista de temas políticos, Lido Iacomini, opina que la ocupación de las Malvinas significa la ocupación de la OTAN de un lugar importante del Atlántico Sur. Lido Iacomini, un paso al frente.
Indudablemente Estados Unidos e Inglaterra no tienen ningún interés en que se inicien las negociaciones y de alguna vez se cumpla la resolución de las Naciones Unidas en ese sentido. Y me parece a mí que este informe que aparece ahora, creo yo nada casualmente, parecía tener un viso más bien de amenaza de hasta dónde están dispuestos a llegar los ingleses o la OTAN, en este caso, para retener estos territorios ocupados ilegalmente desde hace 189 años. Y me parece que no se puede eludir, dije OTAN, a propósito, porque no se puede eludir que Gran Bretaña no es un hecho autónomo que se movió en este terreno de manera totalmente independiente, y menos cuando se trata de movilizar un arsenal atómico de las características de que señala este informe revelado últimamente. Indudablemente para hacer esto, la Gran Bretaña una comunicación como la que tiene habitualmente con los Estados Unidos, su socio principal en la arena internacional, y por otro lado, quien es subordinado en la jefatura de la OTAN, porque a nadie le cabe duda que la OTAN es un instrumento promocionado y llevado adelante por los Estados Unidos en Europa. Creo yo que la ocupación de las Malvinas hoy significan eso, en última instancia, significan la ocupación de la OTAN de un lugar importante en el Atlántico Sur. Y obviamente para Argentina es una cuestión indeclinable la lucha por sus derechos en este territorio, por todas las proyecciones que esto, geopolíticas que esta situación conlleva, y no solamente porque amenaza las reclamaciones argentinas sobre la Antártida y también sobre nuestros mares territoriales, sino porque ha significado un avance, ¿no es cierto?, en la depredación del mar argentino, y que dado que es un territorio que luego de los acuerdos de Madrid, evidentemente las limitaciones que la Argentina tiene para poder desplegar fuerzas disuasivas en la región para impedirlo, están tremendamente menguados. En primer lugar, porque la Argentina ha sufrido prácticamente un virtual desarme luego de la derrota en la guerra y las condiciones que se le impusieron para alcanzar la paz. Toda esta cuestión se mantiene sotoboche, es decir, no es una cuestión que se hable abiertamente en los foros internacionales, pero digamos que todos sabemos de qué se trata y por qué. La Argentina, condicionada hoy por su situación internacional en relación a la deuda externa, también tiene serias dificultades para poder levantar la voz abiertamente. Sin embargo, a pesar de eso, no ha cesado de reclamar en los organismos internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, sí, alrededor de los derechos que le corresponden y principalmente por la necesidad de que Gran Bretaña cumpla lo que viene cumpliendo ya hace décadas, es abrir un proceso de negociaciones por este territorio que se mantiene en la colonialidad, a pesar de que estamos ya en el comienzo del siglo XXI avanzado.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La OTAN se definió a sí misma como ni nada más ni nada menos una piedra angular en la difusión de la libertad y la democracia. Un coming out, que dejó boquiabiertos hasta a los más cínicos. Y es que esta organización derramó, ante los ojos del mundo, un auténtico mar de sangre, constató el politólogo mexicano Salvador Luna en una entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En primer lugar, la actitud del presidente Putin al presentar el proyecto de tratado entre Estados Unidos y Rusia sobre las garantías, me parece que es un documento que es muy trascendente por el momento en que se está viviendo en Europa, principalmente en Ucrania, ¿sí? Creo que es un documento que engloba toda la situación de inseguridad que se está viviendo allá. La propuesta del presidente Putin es muy prudente, muy acertada. Creo que esta propuesta debió haberse hecho desde los años 90, cuando se vino el colapso de la Unión Soviética. Bueno, se plantearon algunas cosas, pero fue de manera verbal, ¿sí? Entonces aquí creo que ya el presidente Putin tiene muy claro que no se puede confiar en Estados Unidos, en sus aliados, mucho menos en, digo, incluso hay acuerdos establecidos que, bueno, no se han respetado, mucho menos se puede seguir confiando en planteamientos que no tienen una base jurídica. Y creo que este documento que ha presentado el presidente Putin es muy prudente. Ahora, por la parte de Occidente, creo que es bastante irresponsable desechar una propuesta como la que hace Rusia para sentar unas bases y que la tensión en Europa, sobre todo en Ucrania, no siga creciendo, ¿sí? No nada más es irresponsable ante Rusia, sino que ante toda la comunidad internacional, ante los demás países, creo que ahí Europa, la Unión Europea, debió haber presionado más a Estados Unidos para tomar más en cuenta la propuesta rusa. Creo que desecharla y desestimar y decir que por el momento no se van a llevar a cabo conversaciones sobre estas propuestas, creo que es muy irresponsable y es una seria amenaza no solamente a la paz en Europa, sino pues a toda la paz internacional, Víctor.
Muchísimas gracias, Salvador. Y usted ha mencionado con razón que Rusia debía haberlo hecho incluso antes, y usted ha constatado que sí que había esa promesa por parte de la OTAN de no ampliarse en la dirección del territorio ruso, pero una promesa verbal, ¿no? Y una promesa cuya existencia fue confirmada por líderes y por responsables de la política rusa, ¿no? Y resulta que ahora Estados Unidos insiste en que esta promesa nunca existió, ¿no? Como si lo que dice la parte rusa fuera una mentira, primero, y además, que incluso rechazan dar esas garantías ahora mismo. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿eso, el rechazar dar garantía alguna y además insistencia en que sí que puede incorporar a países como Ucrania, a países como Georgia, eso a pesar de que Rusia explicaba que no puede permitir eso porque, por ejemplo, un misil de la OTAN que si despega desde Ucrania alcanza la capital rusa Moscú en prácticamente unos minutos, entonces eso ya atende gravemente la seguridad rusa, ¿no? Yo no sé, pero sería exagerar que prácticamente se trata de una declaración de guerra. Además, que Estados Unidos, tal como trascendió, tiene ya preparadas sanciones muy duras, nuevas, contra Rusia.
Primero, yo mencionaría que los líderes soviéticos tenían muy claro que Rusia necesitaba estar protegida contra el asedio de, en este caso, de Occidente y de Estados Unidos. Necesitaba estar protegido, ¿no? Y tan es así que cuando se conforma la Unión Soviética, pues en un inicio se conforma con 4 estados y, bueno, llegó a estar conformada por 15 estados miembros. Entonces, Rusia en su momento, los líderes lo tenían muy claro, ¿sí? Que esos territorios eran parte de un perímetro de seguridad que era necesario para darle profundidad estratégica a Moscú y evitar un posible ataque que se pudiera dar de los adversarios, en este caso, pues el lado estadounidense, ¿sí? Por otro lado, yo creo que la OTAN básicamente ha perdido su sentido de ser, porque la razón por la cual se fundó la OTAN fue precisamente para combatir el avance de la Unión Soviética y el comunismo, ¿sí? Hoy en día el comunismo y la Unión Soviética ya no existen y entonces la OTAN ya no tiene una razón de ser, Víctor. Su esencia se ha esfumado, se ha convertido meramente en una agencia de venta de armas. El presidente Donald Trump presionó mucho a los aliados de la OTAN para que incrementaran su gasto de defensa en la OTAN. Recordemos que es un 2% del presupuesto del PIB de cada estado que tiene que aportar a la OTAN. Entonces, el presidente Donald Trump, durante su mandato, presionó mucho a los países para que hicieran un aumento, porque no todos los países estaban aportando ese 2%. A mi parecer, la OTAN no es más que una agencia de ventas de armas que ostenta un presupuesto de 1,03 billones de dólares y que, como ha perdido su relevancia, también ciertos aliados no ven la necesidad de gastar todo ese presupuesto, sobre todo en una fase que estamos en la recuperación de la economía que se ha visto muy golpeada por la crisis del COVID. Entonces, la OTAN y su secretario general, el señor Stoltenberg, meramente están tratando de compensar, ¿sí?, ese déficit que tienen en su presupuesto con la integración de nuevos aliados a la organización, en este caso como es Ucrania y Georgia. Creo que es muy responsable porque el presidente Putin lo tiene muy claro, incluso él ya planteó sus líneas rojas y las líneas rojas que él plantea a Estados Unidos en Ucrania y Georgia, creo que son las mismas líneas rojas que plantearía Estados Unidos al hablar de Canadá, de México, de Cuba. Se me hace muy responsable el actuar de Estados Unidos en ese sentido y de la OTAN de insistir en el derecho de los estados a adherirse a la organización, pues es una organización meramente militar y que tiene como finalidad contener a Rusia, ¿no? Evitar que Rusia tenga acceso tanto a los mercados europeos como a ciertos recursos y sobre todo, pues acercar a Rusia, ¿no? Cerrarle el acceso que tiene a aguas cálidas, en este caso, el caso de Crimea, en el Mar Negro. Se me hace que es muy irresponsable este, Víctor.
Durante la reunión con la OTAN, el jefe de la alianza ha hecho unas declaraciones que acá en Rusia fueron interpretadas en el mejor caso como una broma, ¿no? Porque, bien, insistió en que la OTAN es una alianza defensiva, no ofensiva, primero. Y segundo, él dijo que, lo estoy citando, ¿no?, la ampliación de la OTAN ha sido y sigue siendo una piedra angular en la difusión de la libertad y la democracia. Bien, entonces, yo no sé, pero ¿cuál sería su comentario? Porque en Rusia un poquito no se entendieron esas palabras, le voy a confesar.
Creo que la OTAN pues es la instancia menos adecuada para llevar libertad y democracia a las demás naciones, ¿sí? Ciertamente la OTAN, su historia lo demuestra, han realizado intervenciones en Yugoslavia, en Afganistán, en Irak, en Libia. Y bueno, hoy por hoy podemos ver que no hay democracia ni libertad en estas naciones. Yo insisto en que es meramente un tema económico de venta de armas el que está en juego. Además, ellos dicen que son meramente defensivos. Aquí la pregunta que habría que plantearse es quién está siendo ofensivos hacia ellos. El despliegue de las tropas de Rusia que se hizo a las fronteras con Ucrania fue un despliegue que se hizo dentro de sus fronteras. Son ejercicios rutinarios que puede realizar cualquier Estado-nación, puede realizar los mismos ejercicios que realizó Rusia dentro de sus fronteras. Y que realmente si nosotros hacemos una comparación, quien tiene sus tropas fuera de sus fronteras y que se pudiera ver de cierta manera como una nación ofensiva hacia otra, pues en este caso sería los occidentales, ¿no? Ellos tienen bases alrededor del mundo y bueno, si vamos a poner esas dos cartas sobre la mesa, creo que quien está siendo ofensivo, pues en este caso sería la OTAN, ¿no? Que busca la manera de avanzar hacia las fronteras con Rusia, viene el despliegue de armamento, misiles, y por eso comenté hace rato, ha perdido su espíritu. Ellos dicen que son meramente defensivos, pero se han convertido en ofensivos, en este caso, pues hacia Rusia.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El abierto rechazo de Occidente a abandonar su estrategia de cerco militar a Rusia, tal y como demostraron las conversaciones de Moscú con Estados Unidos y la OTAN, celebradas este mes de enero, crea una situación de graves riesgos para la paz mundial, según el intelectual español Higinio Polo. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, conversó con nuestro programa. Entre otros temas, señaló que este rechazo deja al desnudo la ambición norteamericana de preservar su hegemonía cada vez más débil en el mundo, donde, según sus palabras, el actuar de Estados Unidos en suelo europeo inequívocamente apunta contra Rusia. Al mismo tiempo, Polo enfatizó que basta con echar un vistazo a la historia para ver que la agresividad de la política exterior de Estados Unidos no es una novedad, sino todo lo contrario. Algunos de los hechos en ese sentido se abordan en su nuevo libro titulado Cita en Vladivostok, una obra que recoge diferentes ensayos sobre algunos de los acontecimientos más significativos de la historia del siglo XX, entre ellos los terribles bombardeos norteamericanos contra Japón. Pero cedamos la palabra a este intelectual.
Es un libro que recoge diferentes ensayos que abordan una parte muy significativa de la historia del siglo XX, por ejemplo, con referencias al asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg en Alemania, o un episodio de la visita de Hitler, por ejemplo, a Weimar, o otros aspectos como, por ejemplo, el cerco de Leningrado por parte de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Junto a ello hay otros ensayos que hacen referencia a la situación del Japón de posguerra después de los terribles bombardeos norteamericanos que acabaron con la vida de centenares de miles de personas y algunas otras cuestiones que hacen referencia a algunas figuras significativas también de la historia del siglo XX como la chica del Novecento, que como he titulado el ensayo, por la figura de la dirigente comunista italiana, y también un pequeño ensayo sobre la situación en Birmania, que eso sí que es muy de actualidad, porque precisamente vamos a cumplir ahora el primer aniversario del golpe de Estado de los militares en Birmania. El libro recoge todas estas cuestiones y obviamente creo que algunas de ellas tienen una gran relevancia, sobre todo porque han influido mucho en el devenir de los acontecimientos de la política de cada uno de los países y también en el conjunto del planeta.
Sí, señor Polo, muchísimas gracias. Sabe, usted acaba justamente de mencionar una pregunta o algún aspecto que también yo quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque usted menciona, por un lado, hechos que parecen históricos, ¿no? Que parecen haber pasado hace mucho tiempo, pero realmente al escuchar esos acontecimientos y, bien, viendo lo que ocurre ahora mismo internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, usted antes de nuestra conversación, por ejemplo, ha mencionado esas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, la OTAN, sobre garantías de seguridad que exige Rusia. ¿Por qué lo menciono, no? Porque realmente parecen, por un lado, hechos históricos, pero por otro lado, tiene mucha actualidad esos temas que usted toca, y de hecho el contexto en que vivimos hoy parece que en muchos aspectos es bastante semejante a lo que se vivió, por ejemplo, en la época de la Alemania nazi.
Sí, sin duda, sin duda. De hecho, buena parte de la situación y de las desgracias que ha tenido que enfrentar el planeta en los últimos 70, 80 años vienen de la mano de una política norteamericana muy agresiva, que no es que sea una novedad en su política exterior, sino todo lo contrario. Cuando en el curso de la Segunda Guerra Mundial empieza a bombardear en Japón, por ejemplo, que inicia con la famosa Operación Doolittle, que la dirigió el general del mismo nombre, bombardearon ya Tokio y Yokohama en abril de 1942 y causaron decenas de miles de muertos. Eso es una de las constantes de la política exterior norteamericana, es decir, aterrorizar a países, no solamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente también. Hemos visto cómo en el escenario de Oriente Medio, Estados Unidos ha arrasado países como Afganistán, como Irak, ha bombardeado en Irán, ha iniciado una guerra en Siria, ha colaborado en la destrucción de Libia, donde hemos visto aparecer incluso mercados de esclavos después de la agresión de la OTAN, etcétera, etcétera. Y todo esto es obvio que no es algo ajeno a lo que está planteando Estados Unidos en su ansia de dominación mundial. Las actuales conversaciones de Ginebra que están teniendo lugar entre Moscú y Washington, en las que yo soy muy escéptico en cuanto a la posibilidad de que tengan unos resultados aceptables, son una muestra también de esa ambición hegemonista norteamericana. Estados Unidos pretende pretende incorporarse a sus áreas de influencia a toda una serie de países en la Europa Oriental. Y Ucrania es uno de los pivotes y pretende instalar allí también toda una serie de dispositivos militares ofensivos para seguir en su política de acoso a Rusia. Pero me temo que me estoy alejando un poco del contenido del libro, aunque obviamente todas estas cuestiones tienen un hilo conductor que explican buena parte de la historia del siglo XX y también de la historia del siglo XXI, sin duda.
Muchas gracias, señor Polo. Y sabe, si me permitiría yo también, ya para poner punto en este tema que usted acaba de mencionar, lo de conversaciones de Ginebra y sus consecuencias, para también luego volver a su libro, yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque a juzgar por los resultados de estas conversaciones que se dieron primero con Estados Unidos, luego Consejo OTAN-Rusia, parece que bien la parte occidental, Estados Unidos, la OTAN, dijeron claramente que no les importan los argumentos de Moscú, que no les importan las preocupaciones de Moscú y que seguirán expandiéndose hacia las proximidades del territorio ruso. Bien, yo quisiera preguntar lo siguiente. Entonces, estos oídos sordos primero a las preocupaciones de Moscú, esto ignorar, digamos, a los intereses de Moscú. Entonces, esta postura, ¿cómo se puede interpretarlo cuando dicen que seguiremos ampliándonos?
Sí, bueno, la posición norteamericana no se sustenta en absoluto en ningún planteamiento lógico. Lo que late detrás de su ambición es el intento de preservar su hegemonía en el mundo. Es muy significativo que los servicios secretos norteamericanos hayan lanzado con todo su aparato propagandístico en el mundo la mentira de la invasión inminente de Ucrania por parte de tropas rusas, que lo han anunciado ya en diferentes ocasiones, y que inmediatamente después de lanzar esa mentira, el propio Biden, este sábado pasado, amenazase con enviar más tropas norteamericanas al este de Europa. Como decimos aquí en España, eso es hacer como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Lo cierto es que Estados Unidos ha impulsado 5 oleadas de expansión de la OTAN. Eso después de la desaparición, como todo el mundo sabe, del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX. Esas 5 oleadas de expansión, que además han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, que como recordarán muchos oyentes, cuando iniciaron su instalación, argumentaron mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte, que además no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo, instalaron eso en Polonia, su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, obviamente para continuar con la expansión de su dispositivo militar, y el único objetivo era y continúa siendo Rusia. Han hecho muchas otras iniciativas muy preocupantes. Abandonaron unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos, que posibilitaba que tanto Estados Unidos como Rusia lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias. Abandonó Estados Unidos también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, con lo que eso supone para la seguridad de Europa, porque es obvio que Estados Unidos está volviendo a evaluar la posibilidad de instalar de nuevo en Europa esos misiles que a finales del siglo XX llevaron a una situación de gravísima crisis con aquella famosa doble decisión de la OTAN que llevó a Estados Unidos a desplegar más de 400 misiles en diferentes países europeos con obvio destino para acosar a Moscú. Esa situación la podemos volver a estar viviendo. Y la propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión occidental y pretende también que a la opinión mundial con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que quien se está acercando paulatinamente directamente a las fronteras rusas es Estados Unidos. En cambio, Rusia, ni tampoco China, no llevan fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas, ni a los mares cercanos a Estados Unidos. Su política está presidida, la política de Washington, por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo, que todo hay que decir también está en serio riesgo porque su posición, a pesar de su agresividad, es cada día más débil en el mundo.
Ahora, hablando más directamente, ¿no? Y disculpas por mi parte por desviarme un poquito del ese hilo, ¿no? Sobre su libro, porque sus palabras dejan muy claro, ¿no? Que su libro, a través de, gracias a hechos históricos que usted ahí aborda, ayuda a comprender algunas situaciones actuales, ¿no? Y de hecho hay una frase donde se llama, ¿no? A aprender las lecciones de la historia, ¿no? Y justamente sobre esto quisiera preguntarle, yo entiendo que es una pregunta amplia, pero quizás en lo esencial, ¿no? Leyendo su libro, ¿no? ¿Qué lecciones podrían sacarse y que ayudarían a entender, por ejemplo, la actualidad? ¿Qué lecciones podría sacar un lector para entender la actualidad y para unas lecciones que podrían ayudar a evitar errores, por ejemplo?
Yo creo que una de las cuestiones más importantes que se está discutiendo hoy en el mundo, no solamente por las cancillerías de las tres principales potencias planetarias, Estados Unidos, China y Rusia, sino también por buena parte de la opinión pública informada del planeta, es que estamos en una situación de graves riesgos para la paz mundial y para el futuro. Y efectivamente deberíamos aprender del pasado, aunque en muchas ocasiones yo soy escéptico de que en el terreno de que los responsables de muchos países pretendan aprender del pasado, sino que por el contrario lo que pretenden es ampliar la influencia de sus propios países en el escenario internacional. En el libro abordo cuestiones también relacionadas con la represión política en muchos países. En los dos capítulos que he incluido sobre los asesinatos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, eso ilustra, creo yo, buena parte de lo que después pasó en Alemania y de lo que pasó en buena parte del continente europeo. El asesinato decidido por el gobierno de la socialdemocracia alemana, del SPD alemán, de estos dos dirigentes comunistas, no causó solamente la muerte de las principales cabezas del comunismo alemán, sino que abrió también una persecución sistemática que, aunque la opinión pública lo desconoce en gran parte todavía hoy, un siglo después, llevó al asesinato de miles y miles de personas en toda Alemania. El gobierno socialdemócrata alemán movilizó a 400.000 hombres armados de los Freikorps que recorrieron Alemania matando, sacando literalmente de sus casas a muchos dirigentes obreros, sindicalistas, personas que simplemente estaban sindicadas en los sindicatos y los asesinaron literalmente en las calles. Eso creó una situación que preparó también la llegada del nazismo, porque esos Freikorps después aparecerán en los primeros destacamentos nazis y abrió también la puerta a la llegada de Hitler al poder con todo lo que eso supuso para la gran catástrofe de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Eso entronca también con una cuestión que me lleva a considerar que es uno de los ejemplos de mayor heroísmo de la población en su resistencia ante los abusos, que es la actuación de la población de Leningrado precisamente en el cerco de los nazis a la ciudad, donde, quiero recordar, murieron 1 millón de personas y donde el heroísmo de la población fue realmente conmovedor. Cuando yo recuerdo en el libro, explico en el libro los desvelos de los responsables del Museo del Hermitage para salvar las riquezas artísticas de la ciudad y de Rusia y de la Unión Soviética y lo que comportó para ellos mismos como sacrificio personal, me lleva también a concluir que al margen de que los problemas del planeta continúan siendo muy difíciles y deben abordarse con decisión para resolverlos, también entre la población, entre la gente honesta, hay una gran capacidad de resistencia y una enorme decisión también para luchar por la justicia y por la libertad en el planeta.
Muchísimas gracias, señor Polo. Y ya tengo que hacer lo que sería la última pregunta, porque un hecho que también, obviamente, a mí, como le estoy llamando desde Rusia, desde Moscú, me llama la atención, ¿no? Porque el título de su libro, a pesar de que reúne acontecimientos que ocurrieron en diferentes lugares del planeta, no obstante, cita en Vladivostok, ¿no? Es la ciudad importante rusa en el extremo oriente lejano de nuestro país. Entonces, Vladivostok, ¿por qué?
Porque explico en el prólogo, surge de una casualidad por una chica que yo vi aquí en la ciudad de Barcelona, en la playa, que llevaba una camiseta con una leyenda impresa en ella que ponía Vladivostok en alfabeto cirílico, y eso me llevó a pensar en esa ciudad rusa del lejano oriente que curiosamente coincide allí donde se tocan tres países que han sido acosados y bombardeados por los Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia, China y también el Japón. Y eso es una especie de juego de indicación que hace referencia a esa determinación norteamericana de mantener su hegemonía en el mundo. Es muy desconocido también, pero en Vladivostok fue ocupada por las tropas norteamericanas. Los soldados norteamericanos desfilaron por la ciudad de Vladivostok cuando en los años de la Revolución Bolchevique, en 1918, más de 20 potencias capitalistas atacaron a la joven revolución con la intención de ahogar en sangre el cambio social que se había producido en Rusia. Ese es el sentido del título del libro y ese es el sentido de que la ciudad de Vladivostok aparezca en la portada.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 180 de Octavo Mandamiento correspondiente a este viernes 14 de enero del año 2022, Víctor.
Sí, hemos tenido el gusto de pasar los 60 minutos desde Moscú, donde las temperaturas hoy subieron a 2 grados sobre cero. Quien les habla, Víctor Sukhov y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Como siempre, les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.